buenos días, OMH. Hoy es miércoles 20 de mayo. Ayer abrimos el programa hablando de un incidente que tuvo como protagonista a Mariano Rajoy y a los afectados por la hipoteca en Cataluña. Hoy también tenemos que hablar de nuestro presidente, el cual se pregunta ¿quién habla ya del paro? ¿Quién habla del rescate? Pues eso, se lo pregunta el bueno de Rajoy, se lo preguntaba ayer en Pamplona. Pues del paro, señor Rajoy, se acuerdan aquellas personas de 40 y 50 años que no encuentran trabajo de forma indefinida. Del paro se acuerdan las familias de clase media que sufren las políticas laborales del Partido Popular. Y en general, de la crisis se acuerdan los preferentistas que Bankia estafó y que su partido no hizo nada por investigarlos. Si de algo estoy seguro es que su legislatura, señor Rajoy, será recordada por el caso Nóos, Brugal, Gürtel y un largo etcétera. Claro. Así, ¿quién se acuerda de la crisis?
Buenos días, UMH, el magazine de la radio universitaria con Carles Bartual.
Son las 9 y 31 minutos de la mañana. Respecto al tiempo, vamos a tener unas temperaturas muy similares a las de ayer, con máximas de 27 grados al mediodía. Comenzamos el repaso informativo en Buenos Días UMH y lo hacemos como siempre por la universidad, el espacio de la radio universitaria de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Días de Radio, luego felicitaremos a Jesús Fernández como miembro igual que Marcos García y Rebeca Cuenca, ha ganado en 2 de las 6 categorías de los premios de la octava edición de los premios micrófono UMH. Este programa radiofónico especializado en cine y teatro está presentado por los estudiantes de grado en periodismo Jesús Fernández, Rebeca Cuenca y Marcos García. Y ha recibido los galardones de Mejor Premio Radiofónico Estudiante UMH y Mejor Programa Radiofónico por votación del oyente universitario, por lo que ha sido galardonado con 300 euros, 150 por cada premio. Pepe Coy.
Valorización de los productos del nopal es el título del seminario que ha organizado la Universidad Miguel Hernández. El profesor de las Universidades Autónoma Metropolitana y Nacional Autónoma de México, Félix Raúl Ocampo Olalde, impartirá este seminario que se celebra hoy a partir de las 9 de la mañana en el aula 2.2 del edificio Altet del campus de Elche.
Directores españoles a los que seguir la pista es el título de la última sesión de taller de cine organizado por el Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria de la Universidad. La actividad tendrá lugar hoy a partir de las 4 de la tarde en el aula 0.2 del edificio Torreblanca del campus de Elche.
Estrategias de Go to Market es el título del taller que acogerá la NAU de la Innovación y que ha impartido la consultora senior de Marketing Digital y Comunicación Yolanda Ruiz Herbás, que impartirá a partir de las 4 de la tarde y la sesión se centrará sobre estrategias y factores imprescindibles que ayudan a una empresa a introducirse en el mercado. No hay más, Carlos.
Muy bien, y vamos a conocer las noticias a nivel nacional. Tenemos que hablar de la actualidad política.
Y nos vamos a ir a Nacional. Ciudadanos retira una candidatura porque su número uno concurrió en 2011 con un partido xenófobo. Paula Bonet.
Ciudadanos ha retirado su candidatura en Barberá de los Valls, Barcelona, porque el cabeza de lista, Francisco Delgado Jiménez, fue número 3 por Plataforma per Catalunya por esta población en las municipales de 2011, ha informado el partido en un comunicado. El secretario de Organización de Ciudadanos, Fran Hervías, ha explicado que, en cuanto lo han sabido, se ha actuado en consecuencia retirando la candidatura. En Ciudadanos no hay espacio para los extremismos, ha dicho, y ha defendido que anteponen la coherencia con los valores democráticos y de igualdad al número de concejales, a diferencia de otros partidos, según él.
Una acusada de ensalzar a ETA en su perfil de Facebook acepta un año de prisión.
Una acusada de ensalzar atentados de ETA y a miembros de la banda en su cuenta de Facebook ha aceptado este lunes, en la vista celebrada por la Audiencia Nacional, la pena de un año de prisión que le pedía el fiscal por un delito de enaltecimiento del terrorismo y menosprecio de las víctimas. La inacusada, Yolanda Duval, sin antecedentes penales, se ha conformado con la pena de prisión que pedía la fiscalía y ha reconocido ante la sección segunda de la Sala de lo Penal las acusaciones formuladas contra ella por la fiscal, con lo que el juicio ha quedado visto para sentencia condenatoria.
Dejamos atrás Nacional y nos vamos ya al apartado internacional. China refuerza su influencia en Brasil con inversiones estratégicas. Ana López.
El primer ministro chino Li Keqiang y la presidenta de Brasil Dilma Rousseff ha sellado en Brasilia su alianza económica con 35 acuerdos millonarios que van desde la construcción de una vía férrea que enlazará Brasil y Perú a la construcción de un complejo siderúrgico en el norte de Brasil, entre otras cosas. Brasilia es la primera etapa de un viaje que el primer ministro chino llevará a cabo por varios países latinoamericanos donde la inversión china cada vez es más patente. Tras Brasil, Li Keqiang se desplazará a Colombia, Perú y Chile. En la actualidad, China es el principal socio económico brasileño tras haber superado hace años a Estados Unidos.
París y Berlín tantean una tercera vía en el reparto de refugiados.
El presidente francés François Hollande ha sido rotundo al rechazar el sistema de cuotas obligatorias para refugiados ideado por la Comisión Europea. A su lado, la canciller Angela Merkel dijo que ambos gobiernos buscan una posición común para lograr un reparto más equilibrado, siempre sobre la base de la propuesta de la Comisión. La iniciativa de Bruselas de establecer cuotas nacionales para los solicitantes de asilo fue recibida en París y Berlín de forma muy distinta. Francia, con una fuerte oposición del Frente Nacional de Marine Le Pen y la Unión por un Movimiento Popular de Nicolas Sarkozy, se desmarcó el fin de semana de una propuesta de alto voltaje político.
Nos vamos a ir rápidamente a local y empezamos, como siempre, por Elche.
400 escolares menos en 5 años por la baja natalidad y la marcha de inmigrantes.
Comienza el traslado de los placeres al mercado provisional que comenzará a funcionar el próximo jueves en la avenida de la Comunidad Valenciana.
En Orihuela.
El Hospital Vega Baja renueva la autorización sanitaria para trasplantes.
En San Joan de Alacant.
La Guardia Civil detiene envíos de droga por vía postal a San Joan de Alacant.
Y por último, en Altea.
El Pleno aprueba la ampliación del plazo para la participación pública y consultas de la versión preliminar del Plan General de Ordenación Urbanística.
Gracias, chicos, por el repaso informativo. Vamos a abrir el kiosco a las 9:36, como todos los días. Buenos días, Pepe. ¿Cuál es tu apuesta para esta mañana de las diferentes portadas de los periódicos?
Buenos días, Carlos. Pues diferentes cartas las que tenemos hoy. Y con un dato importante para el periodismo, para la justicia. Y te digo por qué. Por ejemplo, ABC titulaba hoy: el chavismo utiliza España como centro de distribución de droga en Europa. Para la justicia está claro, porque siempre que se detenga este tipo de cosas está bien. Y te digo que para el periodismo, porque The Wall Street Journal... Un diario estadounidense confirma la exclusiva, en este caso a ABC, pero quiere decir un trabajo laborioso de periodismo y de investigación que nosotros como estudiante pues es de admirar, ¿no? Después de las presiones que había sufrido el diario para no publicar esta información, incluso se había llegado a ciertas amenazas, ha decidido denunciar y sacar a la luz la información, que es lo que el mundo se merece, ¿no? Que esa información circule no como una mercancía, sino como un derecho, Carlos.
El diario El País, en otro orden de cosas, trae la actualidad política de este miércoles y además China y Francia se han colado en el panorama internacional.
Así es, el PSOE ofrece un DNI local para los inmigrantes sin papeles en Madrid. El documento permitiría acceso a sanidad, vivienda y transporte públicos. El partido respalda la medida, que podría extenderse al resto del país. También, Carlos, esto es referencia a lo que hicimos, a lo que comentamos ayer, de todos los inmigrantes que vendrían a España, unos 1.600, y que el PSOE ofrece esta medida, que sin duda alguna para ellos será algo de bien recibido. Ciudadanos depura sus listas de candidatos que no dan el perfil. Ciudadanos sigue haciendo su propia limpieza personal y en este caso parece que han establecido un perfil y que no todo el mundo puede llevar las riendas del partido de Ciudadanos. La Razón titulaba hoy: Estados Unidos sitúa al número 2 de Maduro como distribuidor de cocaína en Europa. Así es, al ministro Cabello ha sido el que veníamos comentando en ABC, el que ha utilizado a España como tráfico de droga y que ya se está investigando y que seguro que dentro de poco va a pasar a orden judicial.
También de la limpieza de Ciudadanos se ha hecho eco el diario La Razón.
Así es, con una foto de Albert Rivera en portada y titulando: Ciudadanos expulsa a 58 candidatos en 11 días de campaña. Parece que Rivera impone en sus filas un perfil bajo para evitar nuevos escándalos. Me gustaría saber a qué se refieren cuando hacen referencia a ese perfil bajo. El Mundo también titula hoy: Exchavistas señalan a Cabello como jefe del narco. La Fiscalía de Nueva York investiga al número 2 de Maduro basándose en los testimonios del asistente de Chávez, Lemsi Salazar, y del exministro de Finanzas venezolano, Rafael Isea. Sin duda alguna han sido todos los exayudantes del propio Cabello los que le han delatado, tanto el asistente de Chávez, Lemsi Salazar, que era uno de los guardaespaldas de Cabello, y que sin duda alguna ha sido clave este donde quieras que leas, va a salir el nombre de esta persona porque ha sido el que más ha delatado, sin duda alguna, el que más cerca estaba de él y el que más lo conocía.
Albert Rivera también ha sido protagonista de todas las portadas, aquí también en el diario El Mundo, con una entrevista que le trae este periódico.
Así es, Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, ha cedido una entrevista al diario El Mundo. País Vasco y Navarra deben unirse al régimen fiscal común. El líder de Ciudadanos aspira a que su partido sea la tercera fuerza municipal, con el objetivo de subir el listón ético y de la regeneración política en España.
El diario La Vanguardia, para finalizar el apartado nacional.
Así es, Europa abre un regateo por el reparto de inmigrantes. El plan alemán topa con el rechazo de varios países, entre ellos España. Holland comunica a Merkel su no a las cuotas de refugiados. También haciendo referencia a este titular de La Vanguardia, lo que comentábamos sobre el reparto de inmigrantes por toda Europa. Parece que va a ser un dilema que va a dar que hablar mucho en la última semana.
Ahora mismo vamos a pegar el salto al ámbito local, lo que se refiere a portadas de los periódicos.
Así es, La Verdad nos trae esta mañana en portada: la provincia se muere de sed. Y es que las temperaturas tan altas que ha habido en los últimos días, aunque ya parece que haya bajado un poco, pero no aumentan las precipitaciones, es algo que es muy preocupante en la provincia y que a veces un mal tiempo, eso de que al mal tiempo hay que ponerle buena cara.
Lo que también es preocupante al menos la situación del Partido Popular en el ayuntamiento, en este caso en Alicante, ya que el diario Información, según trae este periódico, Ciudadanos no pactaría un gobierno con el Partido Popular.
Así es, vamos a hablarlo un poquito después también en el debate. El PP se queda solo, titulaba hoy el Información. Ciudadanos aprovecha el debate ofrecido por el Información para dejar claro que no estará en un gobierno de coalición y tampoco será muleta de nadie. Y la izquierda se reafirma en su pacto para echar a los populares de la Generalitat. Ciudadanos, que sigue sin saber sobre para qué lado coger la balanza, y ya veremos cómo acaba. Lo que es clave es que tiene la llave para que muchas comunidades autónomas se acabe gobernando.
Bueno, pues ese pronóstico y mucho más en el tiempo de análisis tras la pausa. En Buenos días, UMH.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, miércoles 20 de mayo, en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Hospital General, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche. También en el diario Información, de 5 de la tarde a 9 de la noche.
En Elche, en el Centro de Salud Dr. Sapena, de 5 de la tarde a 8 y media de la noche.
Y en San Juan de Alacant, en el Centro de Transfusión de Alicante, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche.
Donar sangre es compartir vida.
Cervantes va dir: una retirada no és una derrota.
Nosaltres et diem: si et retires del tabac, guanyaràs la batalla de la salut.
De la meva existència, de les coses que faig, benvolgut, ja ho reconec.
Bueno, son las 9:43 minutos de la mañana, tiempo de análisis, tiempo de opinión en Buenos Días UMH, y parece ser que Albert Rivera tiene la llave en numerosas autonomías para formar coalición y llevar a cabo la formación de gobierno. No es nada más y nada menos que el caso también que puede sufrir la Comunidad Valenciana, ya que Alberto Fabra sigue siendo el cabeza de lista más votado, el Partido Popular sigue siendo más votado, pero necesitaría el Pacto de Ciudadanos para formar gobierno. Jesús Fernández se ha venido a comentar aquí a Buenos Días UMH. Jesús, antes de nada, enhorabuena por el premio, igual que a Marcos y a Rebeca.
Muchas gracias a todos.
Doblete,
sí, muy contentos, la verdad.
Ana López, Paula Bonete y José Coy completan este tiempo de análisis que se prolongará a lo largo de los próximos 7-8 minutos. Hablamos de los resultados, de ese pronóstico de los resultados electorales de cara a las elecciones del próximo 24 de mayo, que serán este domingo. El Partido Popular, entre 34 y 36 escaños, sigue siendo el partido más votado, eso sí, a 15 de la mayoría absoluta, que serían 50. Le sigue Partido Socialista con 24-25 escaños, con el 21% de los votos. Ciudadanos se queda en el 15% con 16. Podemos muy cerquita con el 13%, entre 12 y 13 escaños. Y luego Compromís con 9,5% entre 8 y 9. Y la decadencia de Izquierda Unida, que ni siquiera llega al 5% de los votos. Como máximo, podría alcanzar el número de 5. De 5 escaños. Jesús.
Yo veo dos posibilidades en la Comunidad Valenciana, y es, en un primer lugar, una hipotética triple alianza, ¿no?, entre Partido Socialista, Podemos, Compromís. No sé si llegaría a una posible doble alianza Partido Popular y Ciudadanos, que parece que es lo que va a pasar, pero creo que Ciudadanos saldría muy retratado de esta alianza. En primer lugar, y esto lo doy por hecho, es que somos muy masocas. Quiero decir, que el Partido Popular siga siendo el partido más votado en esta comunidad. En otras, no lo sé, puede ser, pero en esta comunidad que siga siendo el partido más votado, me parece algo digno de ver sociológicamente.
Sí, 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 tiene estudio sociológico.
Sí, sí, absolutamente. Y luego que Ciudadanos pacte con el Partido Popular, después de, antes decía Pepe con el diario La Razón, Ciudadanos expulsa 58 candidatos en 11 días de campaña ante posibles nuevos escándalos. Estos escándalos, estos 58 pequeños escándalos que podrían haber sido, se quedarían en nada ante el escandalazo que podría suponer aliarse con el Partido Popular en la Comunidad Valenciana. Uh-huh. Es decir, después del follón que está dando Andalucía con Griñán y Chávez, si hay una alianza con el Partido Popular en la Comunidad Valenciana, creo que quedaría muy retratado, se llevaría más votos de la derecha, pero se quitaría prácticamente, por lógica, los votos de la izquierda. Creo que va a ser lo que va a suceder, pero no le encuentro lógica ninguna y, no sé, creo que Ciudadanos debería ya situarse ideológicamente porque no le va a situar o no le va a ser para bien todo lo que va a pasar.
Paula, ¿tú también crees que el hecho de que pacten Ciudadanos y Partido Popular sería la muerte, el suicidio político para Ciudadanos a nivel nacional?
Sí, porque yo creo que mucha gente que vota Ciudadanos es porque ha dejado de creer en el PP. Y si ahora mismo se alía con el PP, es como que los va a volver a decepcionar. Quiero decir una cosa con lo que antes estabais diciendo, que necesita un análisis sociológico el que la gente siga votando al PP. Hice un reportaje hace poco del fenómeno fan, que más o menos decía que las personas que siguen fervientemente a un partido político o a cualquier otra persona no ven en ellos lo que hacen mal, simplemente les quitan importancia. Entonces, creo que la explicación podría ser que no ven al partido como la corrupción, ven a pequeñas personas, no lo sé, pero es así. No ven lo que hacen mal, simplemente leen y buscan lo que hacen bien. Y lo que hacen mal se tapan los oídos e intentan no mirarlo. Uh-huh. Es una explicación.
Entonces, dentro de lo que ha dicho Paula, Ana, ¿crees que el poco acceso a la información por parte de los ayuntamientos y de los grupos políticos es uno de los apartados clave para que esta gente siga votándolos?
No creo, porque ya el poco acceso, aparte de los grandes medios de comunicación nacionales, no han surgido muchos pequeños medios de comunicación o medios de comunicación independientes que han sacado a reducir una y otra vez los casos de corrupción del PP, y creo que esa gente, por mucho que le digas, no va a cambiar de opinión, ¿no? Estas semanas hemos escuchado hablar muchas veces del dominio del PP o del monopolio del PP en la Comunidad Valenciana, y creo que estoy de acuerdo con Jesús que es una vergüenza y que es algo de masoquismo que nunca llegaremos a entender, pero una y otra vez seguirá repitiéndose. Y en cuanto a la definición ideológica de Ciudadanos, creo que se verá a partir de los resultados del próximo domingo, ¿no? Depende de cómo se quede estructurado el mapa electoral tras las elecciones, se definirá más por la izquierda o por la derecha según le convenga ganar votos de un lado o de otro lado.
Uh-huh. Y la izquierda, ahora mismo, ¿qué papel juega la izquierda en las próximas elecciones municipales? En este caso, la Comunidad Valenciana creo que es el vivo reflejo de casi todas las comunidades autónomas, porque esto está dividido a más no poder. Partido Popular, Partido Socialista, Podemos, Compromís e Izquierda Unida. Cuatro partidos, y si hablamos de tanto de Compromís, Izquierda Unida y Podemos, cuyas bases son muy parecidas, Pepe.
Así es, parece que cuando la izquierda está más débil que nunca es cuando más cerca tiene ese poder gobernar, ¿no? Sí es verdad que con respecto a Albert Rivera, como a todo el mundo, creo que me confunde. Ayer leíamos en El Mundo que un 30% de la gente que va a votar no tiene ni idea de a quién va a votar hasta...
Sí,
hasta
es el voto
allí
confuso que quieren. Entonces, pues, los partidos amarrar como sea.
Ahí es donde quiero llegar, la gente que no tiene ni idea de dónde votar, igual vota Albert Rivera, porque Albert Rivera es eso, es el no saber hacia dónde vas, ¿no? Y bueno, es verdad que en Valencia, en la Comunidad Valenciana, tienen la llave para gobernar, también la tienen en Andalucía y seguro que la van a tener en muchas más comunidades. Es increíble el poder que ha cogido Albert Rivera en este último tramo, y dejando ya a Podemos relegado como casi en todas las comunidades a la cuarta fuerza política.
Uh-huh. Jesús, dentro de esas conjeturas que te oía yo hacer antes de entrar al programa, ¿cómo valoramos la situación de que ese posible tripartito de izquierdas en la Comunidad Valenciana?
Yo creo que no van a llegar. Yo creo que no llegan. Partido Socialista, Podemos, Compromís, creo que no llegan a lo que podría formar Partido Popular y Ciudadanos. No sé.
Ni siquiera, ya no solamente el número de votos, sino el poder y carisma político que pueden arreglar esas tres fuerzas.
No, evidentemente, creo que va a ser la única solución, que intenten aliarse ellos tres. Y creo que una unión... Es que volvemos a lo de siempre, es decir, diversificación de la izquierda y el voto único que tiene el Partido Popular, ahora le ha arañado a algunos ciudadanos, pero creo que hace falta en este país, ya no en esta comunidad, ni en esta ciudad, ni nada, en este país hace falta una alianza de izquierdas ante la lucha contra la corrupción, contra la sangrienta políticas que están haciendo temblar el estado de bienestar, la democracia. Creo que hace falta una alianza de izquierda. Y hace mucho tiempo que yo dije, es que el debate no está en Partido Socialista Podemos, el debate está entre izquierda y Partido Popular, ahora se mete ahí Ciudadanos.
Un minuto, Pepe.
Y yo te quiero hacer ahí, me pongo de moderador, Carlos, un segundo. Le quiero preguntarte, Carlos, si estamos en esa triple alianza de izquierdas, Partido y Popular y Ciudadanos, y imaginemos que Ciudadanos dice que no va a pactar con el Partido Popular y se produce esa triple alianza de izquierdas, Ciudadanos entonces se vería obligado a pactar y rompería sus esquemas o sus ideas que titulaba hoy, por ejemplo, el diario Información, que decía que Ciudadanos parece que se despunta un poco.
En Información venía hoy la alcaldía de Alicante, ¿verdad?
Sí, bueno, sí. También hablaba de la Generalitat, que no iban a pactar, uh-huh. Gobierno llave de todas formas.
No, rápidamente, es una tontería porque es un partido hecho para pactar.
Ya, entiendo. Paula, Ana, eso sí, instamos a la gente a que vaya a votar, que es lo más importante.
Exactamente, si no van a votar, se van a repartir sus votos como mejor les convenga.
Exacto, que voten lo que más creas que les convenga, pero que voten.
Pues muchas gracias, chicos, por este tiempo de opinión. Pausa y nos vamos a hablar de ciencia y tecnología.
La Universidad Miguel Hernández de Elche y la Asociación de Discapacitados Psíquicos en Elche, ADIPSI, te invitan a colaborar en la campaña de recogida de material de escritura usado.
Puedes depositar este material en las cajas destinadas a tal fin distribuidas en las conserjerías de los edificios de
Rectorado y Consejo Social,
Altavix,
Altet
y Azabares del campus de Elche.
Todos aquellos integrantes de la comunidad universitaria del resto de campus que queráis colaborar, podéis enviar el material por correo interno al Vicerrectorado de Relaciones Institucionales.
El plazo de recogida del material es hasta el día 31 de julio de 2015.
Colabora con nosotros reciclando material de escritura usado. Gracias.
Buenos días, Julián Cárdenas.
Buenos días, Carlos.
Vamos a hablar de ciencia y tecnología en Buenos Días UMH. Empezamos por el apartado de ciencia, que ya muchas son las noticias que llevamos hoy a lo largo del programa hablando de droga, y es que desarrollan una levadura capaz de crear una droga casera.
Así es. Un grupo de científicos estadounidenses ha desarrollado un tipo de levadura que puede sintetizar droga con facilidad. La levadura ha sido modificada genéticamente para convertir el azúcar en derivado del opio como la morfina. El descubrimiento, presentado en la revista Nature Chemical Biology, ha sido definido por los expertos como arma de doble filo. Por un lado, facilita el proceso de creación de ciertos medicamentos analgésicos derivados del opio como la morfina, lo que permite disminuir los precios. Además, la sencillez del producto de creación de este medicamento hace que pueda ser replicado en países en vías de desarrollo.
Pero bueno, no puede ser todo tan bonito, seguro.
Así es. El lado negativo es evidente, que cualquiera con los mínimos conocimientos e instrumentos puede crear derivados del opio en su casa, lo que resulta preocupante. Los científicos ya se han puesto manos a la obra para tratar de mitigar este problema con medidas como limitar su acceso o reducir su efectividad.
Bueno, hilando temas sin pretender mofarnos de nadie, científicos españoles descubren una nueva forma de atacar el cáncer.
Así es. Un grupo de científicos del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas ha descubierto una nueva forma de atacar las células cancerígenas. El grupo, dirigido por la investigadora alicantina María Blasco, ha desarrollado un novedoso mecanismo que ataca la protección que recubre las células del cáncer de pulmón e impide que éstas se repliquen sin control. Todo esto sin dañar las células sanas. La investigación se ha llevado a cabo en ratones modificados genéticamente, pero el equipo de científicos es optimista acerca de aplicar este tratamiento a humanos en un futuro cercano.
¿Sabes de dónde es María Blasco, no, Juli?
Sí, de Verdegal, de Alicante.
Y además hay un instituto en San Vicente que lleva...
Así es.
Donde hemos estudiado nosotros, sí. O sea que nos sentimos muy orgullosos.
Muy, muy orgullosos.
Continuamos hablando de tecnología.
Así es, la Comisión Europea ha aprobado la compra de la operadora Jazztel por parte de Orange, pero con condiciones. Entre los requisitos para aprobar la adquisición, Europa exige a Orange seguir prestando su red a operadores móviles virtuales como MásMóvil, con el fin de no afectar a los clientes de estos últimos. Esta compra de Jazztel, que será efectiva en los próximos meses, continúa en la línea de concentración de las compañías de telecomunicaciones. Por ejemplo, ya ha sido el caso de la compra de ONA por parte de Vodafone y la compra de Canal Plus por Telefónica, con el objetivo de ofertar tarifas convergentes de televisión, teléfono e internet.
Sí, últimamente en los programas está saliendo que las operadoras están llevando sus tejemanejes y llevan mucha actividad a la hora de cambiar también de operadores y demás. O sea, el mundo de la tecnología y solamente de la telefónica está llevando un cambio importante. Continuamos hablando de Enrique Iglesias y el pollito amarillo, que son los vídeos más vistos de YouTube en este caso.
Así es, el portal de vídeo de YouTube ha publicado mediante su filial en España la lista de vídeos más vistos en nuestro país en sus 10 años de existencia. YouTube ha dividido la lista en dos, videoclips y los que no son videoclips. Entre los que no son videoclips, el vídeo más visto es un episodio de una serie infantil llamada Pollito Amarillo, que acumula la friolera de 275 millones de visualizaciones. Los cuatro siguientes vídeos más vistos también son canciones infantiles, que incluyen entre otros Los payasos de la tele y A poco yo. Para encontrar un vídeo que no esté orientado a los más pequeños hay que irse al puesto número 5 con una parodia al famoso Gangnam Style titulada En el paro estoy, del dúo Rudy y Ruiman.
¿Has visto los vídeos, Julián?
Pues sí, el de la parodia de Gangnam Style sí que lo he visto, la verdad es que es bastante gracioso.
Entonces lo puedes recomendar.
Sí, lo recomiendo.
Lo digo porque la serie infantil del pollito amarillo no tiene nada que ver con lo del pollito pío famoso.
No tiene que ver. Es una serie de dibujos animados que se llama Pollito Amarillo. Yo no la he visto en la vida. Vi el otro día el capítulo por curiosidad, pero vamos, nada, poco más.
Sí, y si continuamos hablando de los vídeos más vistos en YouTube, así, en la parte de videoclips.
Así es, en los videoclips el podio está compuesto por Bailando, de Ricky Iglesias, que acumula 871 millones de reproducciones a nivel mundial. Don Omar y su danza Kuduro y Romeo Santos con su canción Propuesta Indecente completan el podio. Como mención especial, en el número 4 se encuentra la canción del Gangnam Style original, que adivina cuántas reproducciones tiene.
A ver, si te lo digo así a ojo, pues 2.375.000.
No, 2.335 millones. Esto quiere decir más o menos que una de cada tres personas de la Tierra ha visto alguna vez este vídeo.
¿Cómo?
Una de cada tres personas de la Tierra ha visto. Somos 7.000 millones de personas, pues 2.300 millones han visto este vídeo.
Hola, niños, ya podéis acostar sabiendo algo que habéis aprendido. Buenos días, FBH. Continuamos, como siempre, para finalizar la sección hablando de videojuegos.
Así es, ayer se lanzó The Witcher 3 Wild Hunt, uno de los videojuegos más esperados del año. Esta entrega cierra la trilogía de Geralt de Rivia, ambientada en un mundo medieval fantástico, con magia, monstruos y demás elementos sobrenaturales. Las revistas especializadas del sector han otorgado altas puntuaciones a The Witcher 3 y destacan su llamativo apartado gráfico y su absorbente historia.
Y controversia por el lanzamiento de un simulador de toreo.
Esta semana se ha lanzado Toro, un simulador de tauromaquia para PlayStation 4, Xbox One y PC. El juego, desarrollado por un estudio español, no ha estado exento de la controversia típica que causa el toreo entre los que afirman que es una tortura y los que afirman que es cultura. Eso sí, ha conseguido el dudoso honor de enfadar tanto a unos como a otros, ya que también incluye un minijuego en el que te conviertes en el toro con el objetivo de golpear al torero y lanzarlo lo más lejos posible.
Bueno, Juli, pues muchas gracias por traernos el maravilloso mundo de videojuegos. Te propongo que para la última sección del año, que es la de si podrías hacer un pequeño ranking de videojuegos sobre los más usados de PlayStation 1, yo te puedo aportar todo lo que
quieras. PlayStation 1, vale. Acepto el reto.
Muchas gracias, Julián. 30 segundos y nos vamos al cierre. Paula Bonet pone el cierre de este miércoles.
Pues sí, las conciencias no deben estar tranquilas cuando se quiere evitar a toda costa que las personas que han tenido que emigrar voten. Pero ¿cómo las iban a tener? Miles de personas, después de haber estudiado una carrera, no encuentran otra salida que abandonar su ciudad y a su familia e intentar fortuna fuera. Seguro que esas personas no van a volver a votar a los mismos que han provocado dicha situación. Por lo que, para poder ejercer el derecho al voto, los emigrantes necesitan estar inscritos en el consulado con muchísima antelación para ser incluidos en el censo electoral, aproximadamente 4 o 5 meses, dependiendo de la convocatoria de elecciones. Ahora bien, el censo electoral vigente para las elecciones del 24 de mayo se cerró el 31 de diciembre de 2014 sin previo aviso por parte de las administraciones. No solo no se informó, sino que durante las semanas previas a dicho cierre se negó rotundamente desde los consulados que el censo fuera a cerrarse. El gobierno les ha quitado un montón de cosas, pero además el derecho a ser ciudadanos libres en una democracia.
Bueno, pues hasta aquí. Buenos días, UMH. Mañana más, a partir de las 9:30, con Marina Mancebo. Pasad buen día y queda poco ya para el verano, así que tranquilos y mucho ánimo.